Hola, ¿qué tal Débora? Acá Black y Hussein, ¿cómo andas?
Hola Black, hola Manuel, ¿cómo están?
Hola, estamos bien, la sonrisa de Manuel en el saludo. Que se nota, Manuel, el otro día escuchaba al locutor del cine, me parece que se notaba que estaba sonriendo mientras locutaba. Se nota la sonrisa en la locución y Manuel pone esa sonrisa. Bueno, Débora,
pasan cosas.
Mira, antes de salir al aire que queríamos hablar con vos, ¿no?
Bueno.
Me dicen de producción que ayer participaste de un programa de radio.
Upa.
Ese no es el problema, pero en vivo. Hay gente que te conoció y la relación es mucho más corta que la relación que tenemos nosotros. Hay gente que te vio, estuviste en vivo, personalmente.
Eso es verdad.
En un estudio de radio.
Y es más, ayer me hicieron
No quiero saber,
hablar.
Si es más no quiero saber, ¿eh?
No. Me hicieron hablar de mi vida, o sea, hablaron de Magaire porque me presentaron, así que tienen detalles que ustedes no conocen.
No te lo puedo creer. Bueno, a ver, ¿y cómo?
Pero tengo que confesarles.
¿Dónde los conociste?
Yo con ustedes no les digo, no les miento.
¿Cómo los conociste? Explícame, ¿de dónde sacaste esa radio?
Por Twitter.
Ah, también por Twitter.
Sí, tuvieron que hacer menos trabajo que lo que hiciste.
Fue más fácil. O sea que mientras chatea con nosotros, está chateando con otro. Ahora capaz que está hablando con otro.
Sí.
Bueno. No estoy en la computadora, ahora no estoy en la... Quédense tranquilos que solo estoy hablando con ustedes.
Bueno, está bien. Aclarado este punto, ¿qué te parece? ¿Arrancamos?
Dale, dale.
Bueno, espérame un segundito. Ronnie, lo que te dije, el comienzo especial.
Dale.
A ver, apretalo, a ver si sale o no sale, a ver. Te equivocaste, pará.
Pipapú.
Ahora sí me decís que sí. ¿Estamos más o menos listos?
Ta-ta.
¿Ahí está? No me hagas la Sergio más,
¿Pensás que la vida no tiene sentido? ¿Pensás en Débora?
Por mandato popular. Por comprensión histórica.
Por decisión política.
Esta es la oportunidad de la transformación.
Muchísimas gracias.
Cambio cultural y moral.
Que demanda la hora.
Cambio es el nombre del futuro.
Con todos y para todos.
Castigadas con dolorosas ausencias.
Porque muchos están agazapados.
Creyendo en valores y convicciones.
No quiere cumplir ninguna ley.
Muchísimas gracias.
En la puerta de entrada de la caja rosada.
Vengo a proponerles un sueño.
Vengo a proponerles un sueño.
Fuerte con los débiles y débiles con los poderosos.
Vengo a proponerles un sueño.
Tan importante lo que hace como lo que no está dispuesto a hacer. No voy a sacarle la ayuda a nadie. No voy a hablar y no escuchar. No voy a perseguir a quien piense distinto. Por eso yo te voy a contar lo que no voy a hacer.
Otro despido más, chico más, picos más, ganancias para más, ricos drástico, cántico. Evidencia un dolor romántico, dedicado a corazones más fríos que el ático.
Muchísimas gracias.
Presupuestos, el estado barato, los ñoquis que desaparecen son los de tu plato. Odian la grasa, son un gobierno magro, quitan retenciones, devalúan tu salario.
Lo que están haciendo es una vergüenza.
Liberan el dólar y encarcelan a Milagro.
En vivo, la noche de Japón se complace en presentar a nuestra amiga la tuitera. Sí, no tenemos problema en compartir un menaje a Troa ideológico con otras emisoras.
Muchísimas gracias.
Porque hay para todos. Es amor, es la palabra justa y precisa hablando de política contemporánea de nuestra amiga Débora.
Gracias, qué presentación tan maravillosa.
Bueno, Débora, no sé de qué querés hablar hoy, justamente hay variopintos temas, pero
sí,
elegí vos.
Dale. No, yo lo que había pensado, bueno, me parece que una de las cosas que quería comentar era qué tristeza, qué pena, qué cosa tan tremenda para los argentinos, el papelón de ayer con el presidente François Hollande, no precisamente por lo de la banderita, que no es más que un detalle, el haber echado a la gente del Centro Cultural Kirchner, que pusieron a alguien que no sabía googlear las banderas y la pusieron al revés, sino porque en la reunión que mantuvieron ayer el presidente Macri con el presidente Hollande, estuvieron charlando sobre distintos temas, todos relacionados con intercambios, más que intercambios, es que nosotros les vamos a comprar cosas a los franceses. Y lo que me dio mucha pena realmente es que en los discursos que dieron en la cena que se llevó a cabo después, Macri habló efusivamente, casi con desesperación, por ponerse al servicio de Francia, y ofreció su intermediación para lograr tratados de libre comercio con la Unión Europea y el Mercosur. Algo que me parece debería haber consultado con la gente del Mercosur, porque me parece que no quieren firmar ese tratado y lo bien que hacen. Y lo único que hizo Macri fue, bueno, le cuestionó un poquito la protección a la actividad agrícola de su país, lo cual Hollande recibió el guante, lo levantó y dijo, bueno, sí, son temas de diálogo y nada más, como diciendo, sí, sí, espera sentado que en cualquier momento desprotejo a los míos para protegerte a vos. Y después el presidente de Francia empezó a hablar de los derechos humanos y habló de los 40 años del golpe que se estaban por cumplir en Argentina. Recordó a las abuelas de Plaza de Mayo, recordó, que no sé si eso no fue una pequeña chicana, de la participación de Macri en la empresa Peugeot, cuando Peugeot era parte de Sebel, que era Fiat Sebel. No mencionó, porque eso lo sabemos nosotros, pero el presidente de Holanda tal vez no, que a través de Sebel era que financiaban las armas, se triangulaban las armas, porque la dictadura militar tenía prohibida la compra de armas justamente por ser una dictadura, entonces nadie le vendía armas legalmente al gobierno argentino, así que fue el clan Macri el que compraba a través de Sebel las armas que se triangulaban con Europa y Ecuador, y Perú, perdón. Así que bueno, a mí me dio mucha vergüenza porque nuestro presidente no hizo referencia a los derechos humanos y el presidente de Holanda sí. De todas maneras, estamos ante dos impostores, hay que decirlo, porque Hollande viene a hablar de los derechos humanos por una cuestión, digamos, que le queda bien decir que se preocupa por los derechos humanos mientras está bombardeando Siria. O sea que tampoco es que yo le creo mucho, pero me dio mucha vergüenza que, por ejemplo, el presidente de Holanda, de Francia, hoy estuviera con las abuelas haciendo un homenaje a los desaparecidos, mientras gente de mi propio gobierno está diciendo que los desaparecidos en realidad se hicieron los desaparecidos, se hicieron las víctimas para cobrar una indemnización del Estado.
Y recordemos también que dicen las malas lenguas, por supuesto, la gente permeable a los medios K, que la reunión de Macri con las agrupaciones de derechos humanos fue para que no haya una reunión de Hollande con las agrupaciones de derechos humanos sin haber sido recibidas por el presidente de su propio país. Entonces fue Macri, algunas crónicas de la reunión cuentan que Macri escuchó y nada más, alguna vez metió algún bocadillo, se levantó, se fue, pero digo, parece que fue algo protocolar para que no quede como que sí la recibió o sí se encontraron con el presidente de Francia y todavía no con Mauricio, el presidente de Argentina.
Sí, ¿no? En realidad, bueno, Francia ha tenido una gran participación en la época de la dictadura, recibió a muchos exiliados y aparte ellos mismos hicieron...
No, no, muchas veces se habla de el modus operandi de la práctica que la dictadura ejerció, la desaparición forzada de personas, es tomado de un modelo francés, creo que en Argelia o algo así, pero digamos, lo toma de Francia, país colonial y que sometió a pueblo de
esa fue, digamos, la escuela de las Américas, la que estaba en Centroamérica, creo que en Panamá, no recuerdo bien ahora, era la que impuso ese modelo. o sea, el modelo de torturar a los prisioneros, incluso Estados Unidos lo siguió usando, lo vimos en la guerra de Irak.
Sí.
Siguen utilizando esos métodos. Pero bueno, pero hay que decir también que Francia fue uno de los que trató de indagar sobre la suerte de los desaparecidos, porque en todos los países creo hay gente que se ocupa de los derechos humanos y gente que habla de los derechos humanos mientras los viola.
Claro.
Y también hay que decirlo que Francia fue un país que recibió a muchos exiliados y también fue uno de los principales que trató de conseguir información sobre la suerte corrida por dos monjas francesas que acá no le daban ni cinco de bolilla, hay que decir la verdad, y se movilizaron bastante para tratar de conseguir, bueno, qué pasó con esas dos monjas, y el hecho de que fueran francesas hacía que Europa pudiera participar de alguna manera en esa petición, a pesar de que acá todo tenía un manto de silencio espantoso. Fue en España, después Silingo fue juzgado por las declaraciones que había hecho, el juez Garzón lo citó y así pudieron meterlo preso. Bueno, o sea que gracias a cierta gente en Europa que pudo moverse, se pudo saber realmente qué pasó con nuestros desaparecidos, porque, por ejemplo, no tienen la misma suerte en Brasil o en Chile o en Uruguay, que recién ahora están empezando a tratar de ver qué pasó. Incluso España, que ha decidido, por ejemplo, sacar como juez al juez Garzón para no encargarse de sus propios crímenes, como son los del franquismo. Así que es como que hay un... siempre digo, bueno, en todos los países hay como esa polaridad entre quienes realmente se ocupan de la gente y quienes usan a la gente y enarbolan la banderita. Incluso ahora vamos a tener la visita del Premio Nobel de la Paz, que es probablemente la persona que más ha hecho matar gente en el mundo. Y es el Premio Nobel de la Paz, así que realmente es muy loco, es muy loca la mediatización que tienen ciertos temas. Y la otra cosa que, bueno, que a mí, ya te digo, todo esto me parece que es una gran hipocresía, pero dentro de la hipocresía me parece que ya era el colmo, es el colmo que nuestro presidente no mencione a los derechos humanos, diga que son un curro, no quiera saber nada, y un presidente extranjero en nuestro propio país les rinda homenaje. Me parece que por lo menos debería ponernos a pensar un poco, bueno, ¿quién nos está gobernando, no? Porque ni siquiera para disimular el tipo, o sea, no le interesa. Y después la otra cosa, bueno, es lo que pasó ayer en el Congreso del Partido Justicialista, que se reunieron, por fin, se reunieron después de andar tirándose con munición pesada de un lado y del otro, para ver qué era lo que iba a pasar con el partido, qué posición va a tomar el partido, y sobre todo, bueno, por el tema electoral, porque si no, antes del 9 de mayo no tienen nuevas autoridades, no les interviene en el partido. Y gana no le falta a Sardine de Cubría de intervenirlo, así que hay que hacer rápido las cosas. Bueno, ayer llegaron y se encontraron, bueno, Gioja, Infran y Fellner eran los que dirigían la batuta, que estaban ahí diciendo, poniendo ahí el orden del día y qué era lo que se iba a hablar. Y fíjate quiénes eran, ¿no? O sea, bueno, uno es Gioja, que es como yo le llamo al Terminator, porque debe ser la única persona que se cae un helicóptero, se mueren todos, el tipo se salva y sigue dando vuelta, parece Duracell. Después Infran, que hace 30 años que está gobernando Formosa, y Fellner, que perdió la provincia, perdió todo lo que tenía para perder en la provincia, lo perdió. Bueno, esta gente quiere hacer una lista de unidad y quieren, por supuesto, quieren ser ellos los que manden. Y bueno, por supuesto, hay un montón de gente que no quieren que sean ellos los que manden, así que estaba un poco ahí la puja. Pero fíjate qué interesante lo que querían hacer. Entonces proponen cambiar la carta orgánica del Partido Justicialista para que los dirigentes sean elegidos en forma indirecta. Es decir, vos ahora tenés internas, la gente va, vota, ¿no? Las listas que se presenten, que ya eso ya es poca democracia, ¿no? Porque cada uno, digamos, puede presentarse, pero en general se arreglan las listas. Bueno, vamos con este y este, y entre estos tres elegimos. Bueno, eso ya es bastante, me parece bastante poco democrático. Pero bueno, sí, se hace así, y la gente va y vota, y se elige democráticamente quién es el que tiene que dirigir el partido. Bueno, esta gente pretendía cambiar la carta orgánica con la excusa de que en las provincias chicas no se puede hacer una correcta fiscalización. Entonces dice, no, porque las provincias que tienen pocos habitantes no se puede fiscalizar correctamente.
Esa es la excusa, y lo que querían imponer, entiendo yo, es que se elijan congresales y después el Congreso sea el que elija las autoridades. Algo así, diríamos, es lo indirecto que vos mencionás, ¿no?
Exactamente. Ellos lo que quieren es seguir eligiéndose entre ellos, del mismo modo en que nos impusieron al candidato Daniel Scioli. ¿Te acordás que yo estaba muy enojada con ese tema cuando sacaron las internas? Porque decía, ya era malo tener solo dos candidatos. Bueno, ahora es malísimo que además nos impongan a uno. Bueno, ahora estaban contentos, tenían a su candidato era un perdedor al lado del otro, era obvio que era un perdedor, había que hacerle campaña, todos le hicimos, todos nos callamos la boca, dijimos entre Macri y Scioli, bueno, vamos con Scioli, porque de alguna manera toda la demás gente podía hacer fuerza para que no hicieran esto que están haciendo ahora. Bueno, lamentablemente la gente no lo entendió así, eligió al candidato, digamos, que mejor imagen de cambio y menemismo tenía, y lo eligieron a Macri. Ahora, ¿qué pasa? Dentro de esta misma gente que estaba ayer muy nerviosa por todo este tema de la gobernabilidad, porque parece que el único problema que tienen algunos dirigentes del PJ es garantizarle la gobernabilidad a Macri. Entonces no les importa que echen a 25.000 personas, que haya 70.000 personas que quedaron sin empleo en la construcción, no les interesa que no tengan paritarias los docentes todavía, a pesar de que faltan 4 días para que se inicien las clases, pero están preocupadísimos porque Paul Singer pueda cobrar encima le triplicaron la oferta, o sea que lo que le iba a cobrar encima 3 veces más le quieren pagar, porque ellos son así de generosos. Entonces ayer, por ejemplo, Pichetto salió y cuando dijo lo que dijo, salió a decir que él estaba a favor de acordar con los buitres para garantizar la gobernabilidad de esta presidencia. Entonces, bueno, ahí lo abuchearon, más vale que nadie estaba de acuerdo con eso. Y algo que me llamó la atención es que yo no lo vi a Pichetto tan preocupado cuando fue la 125, donde él tendría que haber garantizado la gobernabilidad de su propio partido, de su propio gobierno, y no parecía tan preocupado por la gobernabilidad. Y no consiguió los votos como para que la ley de la 125, que en ese momento ya se había modificado, todo era por escalas, era el que menos hectáreas tenía, menos iba a pagar de retenciones. O sea, se habían hecho una serie de modificaciones que realmente beneficiaban a los pequeños productores. Y yo no lo vi tan preocupado por la gobernabilidad a Pichetto en ese momento. Lo veo preocupado ahora, que tiene que cobrar Paul Singer. Así que bueno, habría que preguntarse si Pichetto realmente quiere seguir siendo del Partido Justicialista o si prefiere pasarse al PRO. Yo la verdad que me sentiría mucho más cómoda si se sincerara y dijera, no, la verdad que yo estoy con la sociedad rural, quiero estar del otro lado. Lo mismo le cabe, por supuesto, para Urtubey, que tiene el mismo planteo. O sea, ellos también eran los que, Urtubey estaba dentro de los que querían modificar la carta orgánica, porque de esa manera se garantizan el feudalismo con el que vienen manejando las provincias. Es decir, allá el que tiene plata es el que puede hacer campaña. Y esa es la verdad. O sea, no es en detrimento. Ya vemos que lo que pasa, por ejemplo, en Jujuy, cuando una dirigente que no tiene plata, que no viene de alcurnia, que no está bancada por los estamentos habituales, como son los terratenientes, ya vemos lo que le pasa. Milagro Sala sigue presa. Y no está presa porque Morales, está bien, modificó la Corte Suprema, pero la justicia venía bancada por los Snopek, por los Tendo y por los Fellner, que son todos del Partido Justicialista. Entonces digamos que hay como una especie de, che, mira, nos repartimos la torta entre nosotros, deja que no salga nadie nuevo. Entonces me parece que a eso le tienen miedo, y es a las nuevas generaciones. Yo creo que es un momento donde todos los argentinos, dadas las circunstancias, sean de la idea política que tengan, deberían participar, ya sea Partido Justicialista, en la Unión Cívica Radical, en el socialismo, donde más les guste, pero tienen que participar, porque si no participan, siguen dirigiendo los destinos de la patria cuatro tipos, que son los que siempre se acomodan. si uno mira quiénes son los que están en los distintos partidos en este momento tomando decisiones, y a mí la verdad me da vergüenza decir que, por ejemplo, Moyano sigue dando vueltas a ver si va a ser o no va a ser una contra para el gobierno. Pará, hermano, a vos ya te vimos entregarnos en los 90. No puede ser que este tipo todavía estemos discutiendo si tiene o no representatividad. Es decir, tiene su representatividad en los gremios, pero no puede hablar por todos los trabajadores. Porque no es lo mismo el trabajador que acaba de perder su laburo y que no tiene ninguna representación en este momento, que el, digamos, camionero que maneja un transporte de caudales, que va a seguir teniendo su trabajo tranquilamente, porque los bancos van a seguir transportando guita de aquí a la eternidad. Entonces me parece que hay una falta de cuadros medios o de gente nueva que vaya renovando toda esa dirigencia. Yo no puedo creer, por ejemplo, todavía me cuesta creer que Barrio Nuevo pueda seguir siendo dirigente. O sea, Barrio Nuevo es un sindicalista que era textil y era, en realidad era un culata, o sea, un guardaespaldas de un secretario general textil, y que cuando vinieron los militares lo llevaron como asesor al gremio gastronómico, porque los sindicatos se habían intervenido, entonces lo llevaron a él como asesor. Y ahí se quedó en los gastronómicos. Es decir, el tipo jamás sirvió un café.
Está bueno ir hacia atrás para ver la actuación de los actores de hoy. Y hablando de actores nuevos, por ahí le sugiero al oyente, puede ir a mi muro de Face, Juan Carlos Blackman, con Me Corta con K y las dos veces con la letra M, también a vos, Débora, para ver una crónica que compartí de una autoridad del Partido Justicialista, un pibe, Pablo Ayala, que lo vengo siguiendo desde hace poco. Él ya hizo una crónica muy buena del bunker de la derrota en el balotaje. Él cuenta que no lo dejaron entrar al Congreso porque era para congresales nada más, él era autoridad, hizo un poco de lío, lo dejaron pasar, se acuerda de obras sanitarias porque estuvo en un recital de los Ratones Paranoicos, parecía que iba a haber poco rock en el Congreso Justicialista, encontró a algunos compañeros de la Cámpora, al Chino Zanini, algunos congresales de La Matanza, y cuenta que arrancaron Infran recordando los 70 años del primer triunfo del general Perón, pidiendo aplausos para el Chueco Mazón, dando la bienvenida a los congresales, y bueno, sonó la marchita, se constituyó la Junta Electoral, se votó por unanimidad, casi todo fue así. El problema surgió cuando se explicitó el punto que habilitaba elegir autoridades por voto directo como algo que se quería modificar. Ahí habló el Chivo Rossi, reclamó la palabra y empezó a los gritos. Él,
dijo que no se la querían dar la palabra, claro, y tuvo que robarse un micrófono para poder hablar.
Se rompió la monotonía, empezó un poquito de rock and roll. Pichetto habló sobre los holdouts por el bien del país. Se le gritó bastante a Pichetto. Patricio Musi y Ferraresi pidieron que el bloque peronista no vote ningún endeudamiento. Parrilli dijo que se siga el mismo camino que se sostuvo hasta diciembre del 2015. Lorenzo Pepe contó historias y anécdotas sobre Perón. Pidió a los jóvenes. Lingeri dijo con honestidad brutal: acá tenemos que dejar la discusión, acordemos la modificación para armar lista de unidad y listo. La idea de la autocrítica y las heridas por la derrota siguieron en otros discursos. Una congresal de José C. Paz, que responde a Ishi, dijo que hacía demasiado calor y que había que terminar rápido. El Chino Navarro se despegó un poco de Cristina y usó una frase de este muchacho: hablemos con nuestro pueblo y no con los dirigentes. Lo dijo en su discurso. Es buen orador, dice el muchacho que yo sigo en esta crónica de su perfil de Face. Fue larga la lista de oradores. Anécdota aparte, Bossio, con 15 guardaespaldas provistos por Smata, no era ni Lennon ni Rucci, pero llegó con 15 guardaespaldas. No hubo rock and roll, dice este muchacho en su crónica. Y
llegó con los 15 guardaespaldas, pero se tuvo que ir.
No me cuenta esto Pablo Ayala, pero digo, síganlo porque él es una autoridad del PJ, que quizá está en lo llano y permite, a través de las crónicas de su perfil, entender, comprender, pispear un poquito más de lo que podemos ver en la superficie. ¿Se tuvo que ir, Bocio?
Sí, se tuvo que ir. Sí, se tuvo que ir porque le empezaron a gritar traidor y eso parece que no le cayó muy bien. Y se dio media vuelta y se llevó a sus 15 guardaespaldas.
Dev, es el momento de la recta final. ¿Cómo quisieras concluir nuestra conversación de hoy?
Bueno, yo lo que les voy a decir es que aunque yo esté en otros lados, aunque esté hablando en otras radios, yo sigo siendo de ustedes. ¿Está claro? No se pongan celosos. No hay nada de qué ponerse celosos. Yo no
cambio mis amores.
Yo sigo con ustedes. Voy a estar en otra radio probablemente los días miércoles, pero mi amor es por ustedes. Por la radio de Comodoro, así que se queda ahí.
Negro Constanzo dice... ¡Qué voz de diosa!
¡Ujú! Negro, tranquilo.
Tranquilo, negrito. Nos dice...
les dije que no se escuchaba hoy, ¿no? Le dije que no se estaba escuchando.
No, no nos dijiste.
Ah, no se está escuchando por internet.
¡Muchísimas gracias!
Nos arreglan un poquito ese tema, porque si no, acá la gente de Buenos Aires no nos enteramos qué pasa ahí en Comodoro.
Tenés razón. Nos dice Sir Vandal... ¿Se acuerdan cuando Mau pidió por los presos políticos de Venezuela y una representante del gobierno bolivariano le salió al cruce y le habló de derechos humanos y de lo que supuestamente iba a hacer con los procesados y presos por los estragos que hicieron en la dictadura? Al final algo de razón tenía, ¿no? Se equivocó en lo que dijo. Pero algo de razón tenía, nos dice el señor Silvander.
Y pasa que recién pasaron 70 días de la asunción de Macri. Y pasaron tantas cosas que decís, ¿te acordás cuando hizo esto? Y pasó hace dos semanas. Sí. No es que pasó hace mucho más.
Bueno, pero eso es parte de las estrategias que utilizan para que vos justamente no puedas reaccionar. Eso es cuando vos mirás, yo les recomiendo que miren el documental La Doctrina del Shock, que está basado sobre el libro de Naomi Klein, y te explica clarísimo y con ejemplos concretos de cómo utilizan ese tipo de metodología todos los días, bombardeándote permanentemente con noticias y todas las malas te las dan todas juntas, como para que no puedas ni reaccionar, no tenés tiempo de elaborar mentalmente qué es lo que está pasando con una para que ya te están atacando con la otra. Sí. Vos fíjate hoy, aparece el fiscal Sáenz, que no tiene nada que ver en la causa Nisman, no es parte de la causa Nisman, y aparece diciendo así, en primera plana, a Nisman lo mataron.
Y después va y no, ninguna prueba. Es su opinión. El otro día comentaba hoy, no me acuerdo el nombre, creo que es un tal Santa María, un doctor panelista de Mauro Viale, y él dice que a Nisman lo mataron. Y yo discutiendo en Twitter le digo, bueno, dale, lo mataron. Ok, contame cómo imaginás vos qué hizo para salir de ese cuarto el asesino. Y me responde por la puerta. Decime cómo hizo, bueno, para salir por la puerta y que parezca que no salió por la puerta.
Es un disparate, pero fíjate, hoy ponen eso como caballito de batalla y vos ves que hay algunos periodistas, pseudo periodistas, en Twitter, por ejemplo, hablando del tema permanentemente, desde la mañana temprano que están, cada 10 minutos te aparece uno, te habla de Nisman, sí, lo que dijo Sáenz, sí, porque Sáenz dijo. Entonces están instalando de vuelta el tema Nisman. ¿Por qué? Primero, porque volvió Stewson, entonces algo están tramando con ese tema, ya lo sabemos, todos lo sabemos, es demasiado evidente que están tramando algo, pero bueno, insisten con eso y tienen que posicionar el tema. Pero sobre todo, porque así vos no hablás de los 15.000 millones de dólares que le quieren pagar a los buitres y que acordaron ayer. Ayer acordaron pagarle el triple de lo que dice la sentencia a Paul Singer.
Y tantas cosas.
Vos estás hablando de eso. Vos estás hablando del asesinato.
Claro. ¿Entendés? Y hoy nos acordábamos que cuando desestiman la denuncia de Nisman ya en sede judicial, no la desestiman por falta de pruebas, la desestiman por que no hay delito en la denuncia.
Exacto.
No es que ni siquiera la acusan de un delito y no hay pruebas suficientes como para demostrar eso. Los jueces y las instancias que fallaron sobre la denuncia de Nisman, no hay delito en la denuncia. Eso es lo que dicen.
Como con una sola causa, o sea, con esta, que es la de Nisman, que le están dando vuelta y tratan de llamar la atención. Vos fijate, el PRO va a nombrar al abogado de Lago Marcino como fiscal.
Sí, bueno.
Entonces, cuando empezás a analizar un poquito cómo se están moviendo, es decir, el mundo judicial es como un mundo aparte, es un planeta aparte, nosotros no tenemos nada que ver con ese planeta, ellos se manejan de una manera tan independiente y tan a la vez compenetrada con el mundo mediático, que es como que nosotros no nos damos cuenta de las operaciones, porque por debajo de la mesa se están tramando una serie de cosas que obviamente el que no está adentro no las conoce, yo tampoco, yo me voy enterando así con cuentagotas y a veces puedo asociar. Cuando yo escuché que Rusconi iba a ser, le habían ofrecido ser fiscal y que acababa de renunciar a la defensa de Lago Marcino, yo digo, pero espera un poco, porque Rusconi primero se le había ofrecido como abogado a Arroyo Salgado y Arroyo Salgado le dijo que no. Pero ¿quién es Rusconi? Rusconi era el fiscal que estaba investigando la causa Armas. El lavado de dinero de la causa Armas, que es lo que se lo que hay una hipótesis que aparentemente, como el lavado de dinero de la causa Armas lo hacían Beraja, junto con la DAIA y algunos directivos de la DAIA, una de las hipótesis de que pudieron haber volado la AMIA, pero en realidad dentro del mismo edificio estaba la DAIA. Entonces, una de las hipótesis era que iban a lo volaron porque le transfugiaron un cargamento de armas, ¿no? Se quedaron con la plata y mandaron las armas a otro lado. Bueno, esa es una de las hipótesis.
Único
bueno, esa
medio.
Hipótesis, desde que apareció, están tratando de boicotearla y nadie habla de la causa AMIA ahora, hoy.
Hoy, exclusivo, es Débora, cada jueves conversando en la noche de Japón. Nos tenemos que despedir, Débora. Bueno, te agradezco te como siempre, hoy estuvo buenísimo. Hoy que estoy, a la tarde corto el segmento y lo subimos a internet.
Dale,
nos pregunta Sir Vandal si en la noche de Japón TV va a estar Débora y si la van a poder ver por Skype. Se lo voy a preguntar y la respuesta el próximo jueves. Dale,
dale
Débora.
Dale, lo pienso, voy a estar, no aseguro si por Skype, pero aseguro que sí voy a estar.
Bueno, te mando un beso, gracias Débora, bien. Como siempre, buenísimo, ¿eh?
Un beso grande y ya saben, por más que yo visite muchos lugares, no se preocupen, mi corazón solo tiene un destino.
No, zarpado, chicos, no puede ser, chao, un beso.
La noche de Japón, un programa sin mordaza, sin bambalinas, sin censura, sin contraindicaciones, sin protocolo y sin redes.